Libro de Juan, y vamos a estar en el capítulo 19. ¿Estamos ahí, hermanos? Yo pensé que tenía que ser rápido, ¿verdad? Compré en unos, ¿cómo se llaman? Separadores. ¿No? Ok. Capítulo 19, hermanos, y el título, solamente para recordar, Jesús es crucificado. La parte número uno de los 16 primeros versículos, estamos hablando acerca de Jesús, condenado a la crucifixión. Pero vemos aquí en esta sección de la parte número uno, a Jesús ante Pilato, y cómo Pilato sobrellevaba esta conversación. Pero sin embargo, Dios tenía el control de todas las cosas. Y no había nada que fuese fuera de control. Pero en la parte número 2, vemos del 17 al 27, hermanos, vemos que esta crucifixión de Jesús de Nazaret. En los primeros versículos vemos Jesús es crucificado y después vimos la descripción pública de Pilato de Jesús y su supuesto crimen. Del 23 al 24 vimos estos soldados que se dividen las ropas de Jesús. Y del 25 al 27, aquí observamos Jesús dejando a su madre al cuidado de ¿quién? De Juan, el único discípulo que estuvo al pie de la cruz, el discípulo Juan. Y me gustaría antes de comenzar los siguientes pasajes, me gustaría que meditáramos acerca de la cruz, un poquito, porque es importante saber qué es lo que estaba pasando en esos tiempos y cómo estaba aconteciendo y cómo surgió esto acerca de la cruz. Y observamos que en la historia la crucifixión fue desarrollada por los persas, hoy llamados iraníes. Ellos son los persas. Y alrededor del año 1000 antes de Cristo, esta cruz fue diseñada para ser insoportable, dolorosa. Y su propósito era causar tal agonía al hombre. Escucha, esto es interesante. Tal agonía al hombre que no solo su cuerpo convulsionaría físicamente, sino que sería también atormentado psicológicamente. Hasta tal punto, hermanos, escucha esto, hasta tal punto que blasfemaría y maldeciría la vida que vivía aquella persona que estuviese crucificada. Fíjense hasta qué punto pudiese ser una persona en esa crucifixión. Pero como las personas consideraban que la tierra de su país era santa, ordenaron que se elevara a una víctima crucificada para que su maldición no la contaminara. Esas eran las creencias de aquellos entonces. Y por eso, cuando un hombre era crucificado, generalmente lo levantaban 3 o 4 pies del suelo. Estamos hablando que si este edificio mide 8 pies en la altura, estamos hablando que quizás como a la mitad estuviese un poquito más alto, esa cruz de distancia sobre el suelo. Y no solamente eso, hermanos, pero cuando los griegos se apoderaron del imperio persa, ¿verdad? Adoptaron esta crucifixión. Y cuando los romanos entraron en la escena, también observamos que lo tomaron prestado de los griegos. Prácticamente como les gustó ese tormento de la cruz. Imagínense hasta dónde fueron y qué grupos fueron adoptando esta cruz. Pero vemos aquí en Juan capítulo 19, hermanos, que los romanos ahora están gobernando el mundo. Y en una colina en las afueras de Jerusalén, vemos a Jesús siendo crucificado. Sin embargo, hermanos, incluso cuando su cuerpo se retorcía con un dolor más allá de cualquier cosa que pudiéramos siquiera comenzar a imaginar, incluso cuando su cuerpo sangraba, incluso cuando sus músculos se contraían, escucha eso, hermano, Jesús, nuestro Señor, tenía tal claridad de pensamiento y tal corazón de amor que en medio de esta miseria, si lo pudiera decir así, ¿Sabes qué? Pudo mirar desde la cruz y cuidar de su madre. ¿Te das cuenta? No fue fácil. Estamos hablando de Jesús clavado en ese madero, en la cruz. Pudo concentrarse en su cuerpo físico diciendo, qué dolor tan fuerte, ¿no? Quizás cuando tú estás haciendo, como dicen por ahí, talacha, ¿no? Poniendo una madera en un lugar. Y estás con ese clavo y ese martillo y estás pensando en algo y te das en el dedo. ¿Qué pasa? Dejas de pensar en lo que estabas pensando. Ahora piensas y maldices al martillo, ¿verdad? Porque el dolor está ahí. Pero vemos aquí Jesús en la cruz. Desde esa cruz, él pudo ver a su madre. Y aquí podemos observar, si pudiera decirlo así, ese árbol hermoso genealógico. Cuando él dijo, mujer, he aquí tu hijo, ¿verdad? Y luego mirando a Juan dijo, he aquí tu madre. Y en ese único momento, ¿saben lo que pasó, hermanos? Como estábamos observando en el estudio pasado, nació una familia. Y quizás, Juan llevó a María a su casa en esa misma hora, evitándola tener que presenciar la parte más dolorosa de la crucifixión de su hijo. Imagínense, pónganse en la posición como madre. ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestros hijos? Podríamos haber estado en la misma agonía, en ese dolor. Y es ahí donde una familia se forma en la cruz, porque es allí, hermanos, donde se forjan y mantienen unidas las verdaderas familias. Y no solamente eso. Vemos también esa formación familiar alrededor de la cruz. Y solamente para meditar acerca de esto, hermanos. Vemos en esta historia que cuando el soldado clavó su lanza en el costado de Jesús, salió una mezcla de sangre y de agua. Toda mujer que ha dado a luz sabe que la sangre y el agua son ¿qué? Los fluidos del parto, ¿verdad? Y es interesante cómo esto es una hermosa armonía de cómo Dios nos pone y nos ilustra y nos presenta lo hermoso de esta crucifixión, si lo pudiera decir así. La sangre y el agua que brotaron del costado de Jesús dieron como resultado el nacimiento de un vínculo entre ¿quién? Entre Juan y María, que fue absolutamente inquebrantable hasta que la muerte los separó. ¿Por qué tú y yo hacemos casi cualquier cosa para mantener unidas a nuestras familias? Se podría hacer esta pregunta. Desde quizás irnos de vacaciones hasta jugar quizás juegos de mesa o ir al partido de fútbol juntos. Y sin embargo, esto es para meditar, hermanos, cuando se trata de decírselo a un padre, a una madre, un marido o esposa, que el vínculo y la unión tienen un lugar solo donde, hermanos, al pie de la cruz. Solamente ahí, pero lamentablemente nuestra respuesta solo suele ser, bueno, es que estoy buscando algo un poco más práctico en lo que nosotros estamos haciendo. Seríamos necios si llevamos a nuestros hijos a partidos deportivos o nos vamos de vacaciones familiares y leo todos los libros para padres disponibles, pero no los llevo al único lugar donde realmente se crean estos vínculos. Muy importante. Escucha esto, Satanás te permitirá hacer todo tipo de cosas buenas, si puede mantenerte alejado de la cruz del Calvario. Porque solo allí, hermanos, solo allí, a través de la oración y la humildad, al recordar lo que Jesús hizo por nosotros, ¿Sabes qué? Comienza el verdadero vínculo familiar. Muy importante de notar. Y por favor, hermanos, no intento ser legalista con el hecho de decir esto, pero creo que es bueno despertar y hacer un análisis como padres. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Mantengamos ese balance y saber qué tan importante es mantener a nuestros hijos al pie de la cruz. Y no solamente eso. Podemos observar también el perdón fluyendo de la cruz. Piensa en ese soldado con la lanza. Mientras retiraba su lanza que había cortado profundamente a Jesús, que había sido clavada cruelmente en su costado. En la punta de la lanza estaba ¿qué? ¿La sangre de quién? De Jesús, del Cordero. Y esto, ¿saben qué? Es un recordatorio de que no importa cuán profunda sea la herida, cuán insensible sea el corte, escucha esto, la sangre del Cordero limpia y cubre. Es en el Calvario cuando un esposo y una esposa beben la copa y comen juntos el cuerpo, donde ya no pueden fomentar disputas y actitudes implacables el uno hacia el otro. Es en el Calvario, hermanos, donde termina la crueldad entre hermanos y hermanas, donde se curan las heridas que nos inflige nuestra propia familia, donde el perdón fluye libremente. Es ahí, hermanos. Siempre, siempre, siempre debemos nosotros ver la cruz. Lo que Jesús hizo por ti y por mí. Si tu hogar es un campo de batalla, podrías ver televisión cristiana, podrías pensar. Escuchar la radio cristiana por horas. O pueden adoptar por ir juntos al Calvario y decir, recordemos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Mientras comemos juntos de su cuerpo en la mesa del Señor. Muchos de nosotros, hermanos, optamos por, ¿saben qué? Tomar otro camino. Podrías seguir buscando, podrías seguir luchando, probando esto, aquello y lo otro, mientras te preguntas, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Pero hasta que no vayas, escucha esto, muy importante, hasta que no vayas a la cruz y ores juntos, estarás librando una batalla perdida. Solo en el Calvario, hermanos, solo en el Calvario, el perdón fluye libremente. Y creo que es importante. Jesús dijo, haced esto, ¿en qué? En memoria de mí. ¿Por qué? Porque es vital. Lo necesitamos. Y ahora vemos aquí, hermanos, versículo, y voy a comenzar a leer de la Biblia, habiendo hecho estas observaciones acerca de la cruz. ¿Qué tan importante es para nosotros observar esto? Dentro de un mes vamos a ver, observar esto una vez más en lo que es Semana Santa. Pero la pregunta es, ¿lo vamos realmente a tomar como una liturgia? ¿Como un ritual? ¿O realmente vamos en nuestro corazón a observar lo que Jesús hizo por nosotros? Versículo del 28 al 30. Ahora vamos a ver esta gran proclamación de Jesús y su muerte. Y dice así, versículo 28. Estamos ahí, hermanos. Capítulo 19 de Juan, versículo 28. Comienzo a leer de la nueva versión de las Américas. Y dice así. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la escritura, dijo que, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron, pues, una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo. Y se la acercaron a la boca. Ahora, date cuenta aquí, hermano. Jesús dijo a gran voz, y claro, en lo que trasciende este pasaje, ¿verdad? Aquí Juan no lo dice específicamente, pero lo que sucede aquí es que Jesús dijo a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, dando a entender a todos los presentes que él era el cumplimiento, como vemos en el libro de Salmos capítulo 22, y escríbelo, estudiante, si quieres leer eso en tu casa. También dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo aquel ladrón sentado el presente para la salvación solo por fe. Y también dijo, he aquí tu madre, cuando le dijo Juan, estableciendo aquí un nuevo orden que familiar. Y aquí observamos preguntas de gran importancia eterna. Y saben que, hermanos, se estaba contestando en la cruz como estas palabras de la redención que tú escuchas mucho en la iglesia, de la santificación, de la justificación y también de la propiciación, como algunas de ellas. Y sin embargo, observa aquí, Jesús también declaró, tengo sed. Tengo sed. Recordándonos la agonía personal que soportó a través de todo esto. Vemos aquí el versículo 30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, dice que entregó el Espíritu. Y aquí observando esta porción, hermanos, nos enfrentamos a varias preguntas. Ya sea sobre resentimiento hacia algún otro. Podría ser amargura por alguien que los lastimó o rivalidad. Pero ¿sabes qué? La respuesta siempre, siempre, siempre se discierne al pie de la cruz. Jesús dijo, consumado es, está terminado. Y esa frase griega denota tal poder, hermanos, que si realmente las manos de Jesús no hubieran estado clavadas, habría quizás sido pronunciada con un puño cerrado y levantando su mano en el aire, ¿no? Como los chicos hacen, yes, ¿verdad? Cuando sacan un buen grado en la escuela, oh, yes, ya. Yeah. ¿Por qué? Porque se ha terminado, se ha consumado. Podría ser una frase que pudiera usar un artista cuando daba el último trazo a su papel o a su pintura. O aquel escritor cuando puso el último punto en su libro. Era la declaración que haría un hombre de negocios cuando una transacción fuese hecha definitiva. El pronunciamiento dado sobre un cordero que pasó la inspección. ¿Te das cuenta? Es todo. Pero ¿sabes qué? Todas las demás religiones y cultos, sectas, basan sus enseñanzas en lo que uno debe hacer. Pero ¿sabes qué? Solo el verdadero cristianismo del Nuevo Testamento. Escucha esto, muy importante. Solo el verdadero cristiano del Nuevo Testamento basa un sistema de creencias no en lo que pueda hacer o en lo que pueda por hacer, sino en lo que Jesús ya ha hecho. Es todo. Es todo. Ya no hay más. Jesús hizo todo. Y a medida que continuamos en nuestro caminar con Dios, continuamos diciendo, vengo a ti, Padre, esperando que tu bendición y confiando con tu gracia, no por lo que soy, sino porque tu Hijo Cristo Jesús logró cuando Él dijo, consumado es. ¿Te das cuenta? Es todo. No hay alguien más que necesite surgir, como dicen quizás aquellas religiones que están a la moda, si puedo decirlo así. Oh, no, es que siguieron los profetas, ¿verdad? Y ahora siguen estos. ¿Sí? No, no. Jesús hizo todo y Él concluyó con estas palabras. Consumado es. En la parte número 3 del versículo 31 al 42, inmediatamente después de la muerte de Jesús por su crucifixión, vamos a ver aquí 31 al 32, la necesidad de remover los cuerpos de las cruces. Y fíjense lo que sucede aquí. Los judíos entonces, como era el día de la preparación de para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy, ¿qué? Solemne, date cuenta. Pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Ahora, date cuenta aquí lo que estaba aconteciendo alrededor de esa escena. Dice aquí, hermanos, que el día siguiente era, ¿qué? Pascua, ¿verdad? Por lo que los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces. Dijeron los judíos a Pilato, rompámosles las piernas y aceleremos la muerte para que podamos seguir adelante con nuestra santa convocación. La razón que ellos les rompían las piernas, hermanos, es porque era la única forma que aquel que estaba crucificado podía tomar aire y poder respirar y tratar de sobrevivir, ¿verdad? Pero cuando ellos les quebraban las piernas, ya no podían hacer nada. Era solamente su punto de sobrevivencia, si lo pudiera decir así. El hecho de quebrarle las piernas los asfixiaba totalmente. Ya no podían respirar. Ya no podían hacer ese impulso de levantarse. Y entonces morían. Vemos aquí el 32. Fueron, pues, los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Del 33 al 34, ahora vamos a ver esta confirmación de la muerte de Jesús. 33 dice que cuando llegaron a Jesús, date cuenta aquí, como vieron que ya estaba muerto, ¿qué es lo que pasó? No le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. Y al momento, ¿qué es lo que sucedió? Salió sangre, ¿y qué? Y agua, date cuenta. Interesante, ¿no? Sangre y agua. Ahora, algo interesante. Aquí dicen que los expertos, aquellos expertos de lo que es médico, dicen que el derramamiento de sangre y agua indican que Jesús murió literalmente con un corazón roto. Con un corazón roto. Un corazón quebrantado. Y vaya que pasó eso. Y algo interesante de notar es que la sangre y el agua también son los fluidos de nacimiento. Estamos hablando de que un nuevo nacimiento. ¿Te das cuenta? Qué hermoso es, ¿no? Poder observar esta armonía. Porque así como también observamos, una novia nació del costado del primer Adán. ¿Se acuerdan? Eva. Así también vemos que la iglesia nació a través de la sangre y agua del costado del último Adán. ¿Y quién es el último Adán? Nuestro Señor Cristo Jesús. Qué hermoso es poder nosotros observar esto. Y del 35 al 37, ahora vamos a ver esta solemne garantía de Juan, el cumplimiento de la Escritura. Versículo 35 dice, y el que lo había visto, ¿qué dice? Ha dado testimonio, daba testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que ustedes también, ¿qué? Crean. Juan se escribió para que nosotros pudiésemos creer. ¿Se acuerdan que les dije eso? Primera y segunda y tercera de Juan, para que nosotros tengamos la seguridad. ¿Verdad? Es como cuando tú vas manejando, te pones ese cinturón de qué, de seguridad, ¿verdad? Y el libro de Apocalipsis es para que nosotros estemos qué, listos, que estemos listos. Pero aquí Juan escribe el libro de Juan para que nosotros podamos creer, como dice aquí, para que ustedes también crean. Versículo 36 dice, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, y viene aquí esta frase, no será quebrado hueso suyo. Interesante aquí. Y también otra escritura dice, mirarán a aquel que traspasaron. Date cuenta aquí. Y vemos aquí la sepultura de Jesús. Y aquí Juan, hermanos, toma estos dos pasajes o más para dejar claro que, tal como fue profetizado, ni un solo hueso de Jesús fue quebrado. Y fue, ¿no? De acuerdo a la historia y como vemos también en los evangelios. Ahora la pregunta se alza, ¿por qué? ¿Por qué es esto tan importante que ningún hueso fuese quebrado? ¿No te has preguntado? ¿Por qué es tanta ese énfasis? ¿Y por qué Juan dijo eso? Bueno, lo que pudiera ver aquí es que en respuesta, comenzando con otra pregunta, porque ¿dónde se produce continuamente la sangre en el cuerpo? Se produce en el hueso. ¿Te das cuenta? Se produce en el hueso. Por lo tanto, Dios ordenó que ningún hueso suyo fuese quebrado. Asegurando, escucha esto, asegurando un suministro perpetuo e inagotable de sangre. ¿Te das cuenta? Interesante. Y es por eso que Pablo pudo declarar más tarde, donde abunda el pecado, sobreabunda ¿qué? La gracia, como dice que Romanos 5:20. Y en verdad, la sangre de Jesús es suficiente para limpiarte de todos los pecados que hayas cometido y que cometerás, porque ni un solo hueso suyo fue ¿qué? Quebrado. Qué hermoso es poder observar esto. Así es que los pecados que hiciste en el pasado, los que están en el presente y los que están en el futuro, la gracia de Dios abunda más. Y eso no nos da licencia para pecar, ¿verdad? Oh, ok, tengo lo suficiente, ¿verdad? No, no debe de ser así. Pero vemos aquí que esa fue la causa de que no se le fue quebrado hueso en el cuerpo de Jesús. Versículo 38 al 42. Ahora vamos a ver. Jesús es amorosamente sepultado por dos discípulos. Versículo 38 dice así. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por medio de los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, versículo 39, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de ¿qué, hermanos? Mirra y aloe, como de 33 kilos. Ahora, de repente aquí vemos a quienes, hermanos, dos personajes interesantes. Número uno es Nicodemo y Jesús de Arimatea, ¿no? José de Arimatea, perdón, sí. Hombres que alguna vez dudaron en ser vistos con Jesús. Y vemos aquí que pidieron permiso ¿para qué? Para tomar su cuerpo. Ahora, debido a que los cuerpos de las víctimas crucificadas estaban destinadas a un montón de basura, ¿verdad? Que los echaban a la basura. Imagínense, qué tremendo, ¿no? Esta solicitud que vemos aquí arruinaría el negocio de José de Arimatea y pondría en peligro la posición religiosa de Nico, ¿verdad? Dos personajes interesantes. José de Arimatea tenía dinero. Era una persona de posición. En la tumba donde sepultaron a Jesús, prácticamente era de él. Y no estaba muy lejos, ¿verdad? Entonces, tenía una buena posición que pudiera haber. Y vemos aquí también a Nicodemo, un religioso, una persona que dentro de lo que es la religión era una persona muy importante, lo conocían. Y estaban haciendo esto, ¿verdad? Arriesgándose, si pudiera decirlo así. Pero ¿sabes qué? Puedo observar esto. La manera de poder nosotros motivar a las personas a servir a Cristo no es hacerlas sentir culpables, no es hacerlas sentir presionadas o no tratar de manipular sus emociones, sino simplemente permitirles, así como Nicodemo y José de Arimatea, ver lo que Jesús hizo por ellos en la cruz. Y me alegra de que Nicodemo esté aquí en la fotografía. Porque regresando al capítulo 4, ¿se acuerdan que fue de noche a entrevistar a Jesús? Y quizás a lo mejor fue el entrevistado, ¿verdad? Y tenía dudas, pero yo veo que, yo sentí que él había creído. Y podemos ver que él creyó, porque él está aquí arriesgándose, no importando su posición. Pero vemos aquí, Jesús hizo lo que hizo por ellos en la cruz y ellos se lanzan a hacer eso. Y esa es la razón, hermanos. El motivo que nosotros estamos sirviendo, hermanos, no es por mi habilidad, no es por lo que yo sé, no es por lo que te hayan dicho, ¿verdad? Porque a veces entonces se crea una carga, quizás. El motivo que yo sirvo es por lo que Jesús hizo por mí. Y cuando tú tienes esa perspectiva en tu corazón y ese llamado a hacerlo, entonces estás ahí, al pie de la cruz. Versículo 40 dice, entonces tomaron el cuerpo ¿de quién? De Jesús. Y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. Date cuenta aquí. ¿Un sepulcro era qué? Nuevo. En el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. O sea que era lo más fácil, ¿no? No pudieron ir muy lejos porque entonces no les iba a dar tiempo. Y solamente era José de Arimatea y Nicodemo. Pero vemos aquí, hermanos, que José de Arimatea toma el cuerpo, lo envuelve en lino y lo coloca ¿en dónde, hermanos? En ese sepulcro de piedra con mirra y especias. Tal como otro José, 33 años antes, había tomado el mismo cuerpo. Lo envolvió en pañales. Y lo colocó en un pesebre. Y observó cómo le presentaban mirra. ¿Te das cuenta? ¿Ves la fotografía de lo que Jesús, de lo que Dios, de lo que había en el plan y lo que iba a suceder? En Levítico capítulo 16, hermanos, se prescribe que un día de cada año, lo que se llama el día de la expiación, lo que se llama el Yom Kippur, no sé si lo has escuchado, el sumo sacerdote debía cambiar sus hermosas vestiduras, ¿verdad? No sé si has visto esas vestiduras, ahí están unos libros que puedes ver, el pectoral y todo eso, se tenía que cambiar esas hermosas vestiduras sacerdotales por las sencillas vestiduras de lino que usaban sus compañeros sacerdotes. Y la pregunta aquí se hace una vez más. ¿Y qué hizo el sumo sacerdote en ese día de la expiación? ¿Qué hacía en el Yom Kippur? Bueno, este sumo sacerdote atravesaba el velo hacia el lugar santísimo. ¿Se acuerdan? Del tabernáculo que estaba el lugar santo. Y el lugar santísimo, bueno, es lo que él hacía. Atravesaba e iba a ese lugar santísimo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hacía ahí? Para rociar la sangre, ¿verdad? Sobre la tapa del propiciatorio del arca del pacto. La caja de 2 pies por 3 pies, que contenía los 10 mandamientos. Ahora, había dos cosas. Si el sacerdote estuviese contaminado y entraba a ese lugar santísimo, ¿sabes qué? Permanecería en ese lugar como un hombre muerto. Y luego habría que sacarlo con una cuerda. ¿Se acuerdan que si realmente nadie podía entrar? ¿Cómo podían sacarlo? Entonces, si ya no escuchaban esas campanitas, entonces dijo, no, pues ya, aquí hay que jalarlo porque ya estuvo. Ya estufas, ¿no? Y lo sacaban. Pero si no estaba contaminado, escucha esto interesante. Si no estaba contaminado, hermanos, ¿saben lo que hacía el sumo sacerdote? Salía al patio del templo ante los gritos de júbilo de la gente que sabía que habían sido perdonados por un año más. ¿Te das cuenta? Es por eso cuando leemos, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Dice, hey Dios, un año más de perdón. Gracias Dios por eso. Y vemos aquí, hermanos, aquí nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, está dentro de la tumba. Y viene esta serie de preguntas también. ¿Surgiría él? ¿Funcionó el sacrificio? ¿Somos libres? Bueno, solo si Jesús saliera entre la gente, como había profetizado, podía haber verdaderamente qué celebración y podríamos saber que nuestros pecados han sido perdonados. Y aquí viene lo bueno. No solo por un año, sino para siempre. ¿Te das cuenta? Y creo que hay motivo de celebrar siempre lo que Jesús hizo por nosotros. Padre, gracias te damos, Señor. El hecho de poder observar la cruz. Y Padre, te damos gracias, Señor, que claro que sí, es motivo de celebración. Motivo de poder venir a la mesa del Señor. Y Padre, yo sé que es tu deseo, porque en tu palabra lo dice, podamos nosotros ponernos a cuentas. Y Padre, gracias Señor, porque podemos observar una vez más este sacrificio. Y Padre, que podamos nosotros en nuestro corazón, Señor, mantener ese amor, así como tú siempre lo tuviste, Señor, y fuiste fiel en todo. Padre, somos infieles, fallamos día a día, Señor. Pero Padre, vemos aquí tu gracia y tu misericordia, Señor, que así como Pablo dijo, donde abunda el pecado, la gracia también abunda, y abunda más, nunca se va a extinguir. Y claro, no es para abusar de ellas, sino para entender que hay suficiente. Y Padre, te pedimos, Señor, que podamos nosotros mantenernos en ese amor, Señor. Gracias, Señor, por haber podido nosotros observar una vez más la acción de la cruz, Señor. Y todo fue por amor. Te amamos, Padre, y ahora podemos nosotros levantarnos, así como el pueblo de Israel se levantaba con júbilo sabiendo que sus pecados habían sido perdonados en ese día de la expiación. Padre, mucho mejor nosotros. Y en Cristo Jesús todos decimos amén y amén.